If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 15 de noviembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esa hora ya son noticia.
Pero sí voy a tener una entrevista con el presidente de China, una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá y una entrevista bilateral con el presidente Biden.
Vamos a plantear un gobierno de coalición para que sea un gobierno de los más talentosos, de los más capaces, 100% honestos, 100% trabajadores y 100% capaces. Arranco en Ciudad Juárez el próximo lunes.
No puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena, que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes.
La vieja política es ese PRIAN que nos defraudó, de los saqueos, de los Medinas, los Borges, los robos, Ayotzinapa, etcétera. Pero también ese PAN que ya tuvo la oportunidad dos sexenios y nos dejó en una crisis de inseguridad y no resolvió los temas de México.
En consecuencia, el Senado de la República aprueba la renuncia del ciudadano Arturo Saldívar Lelo de la Rea al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quiere acompañar a la responsable de la tragedia del Colegio Repsamen. Bueno, hasta Taylor Swift estaría avergonzada de la conducta de Saldívar.
A Saldívar no le interesan los más vulnerables. Le interesa no ser marginal, como lo dice su renuncia. Le interesa un puesto que no puede tener en dos años. El único puesto al que está habilitado Saldívar es a ser presidente de la República, hoy por hoy.
Como responsable, Amanda Márquez. Ahí está el espacio que están todos peleando mal. Eres una asesina, eres una malvada.
No, por con favor, una opinión.
Anoche sobre las rodillas estaban cambiando el dictamen.
No,
nos acaban
es cierto,
de entregar ahorita
es una
unas
mentira,
modificaciones.
Es una manipulación.
Ni siquiera fueron capaces de enviárselo a los integrantes de las comisiones.
¿Quién sabe cuáles son las razones que pudieron estar detrás? Pues entonces el diputado Lobo no podría de ninguna manera, no puede seguir con su militancia.
Que vamos a ganar la ciudad con una propuesta y no solamente quejándonos de lo que no les gusta a la ciudadanía, hay que escuchar propuestas sólidas.
Ya obtuve mi registro de precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
El día de ayer Enrique Alfaro me mandó decir que me serene. Conocemos tu estilo. Siempre intentas amedrentar para callar a quienes no pensamos como tú. Ya sabemos que después de esto se van a intensificar los ataques contra nosotros y nosotras, y lo único que te puedo decir es que no nos vamos a doblar.
Muchos me han ya manifestado su respaldo, por eso también me animo, porque es una alcaldía muy compleja, muy grande, en donde coexisten muchos equipos, muchos liderazgos.
En la música estamos escuchando poesía de Cure, que va a ser parte de la gran pues carta de presentación que tiene el Corona Capital y que está a unas horas de que inicie. El fin de semana dará curso ese gran evento allá en la zona de curvas del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, con una gran, gran cartelera. Y bueno, The Cure es como la cerecita de ese pastel, que estará tocando el próximo, pues prácticamente lunes, de domingo para lunes, a las primeras horas del siguiente lunes. Así que vamos a tenerle mucha información, por supuesto. Nuevo León, ¿qué está ocurriendo con con el tema del gobernador interino, qué viene para eso y qué pasa con algunos órganos autónomos de la entidad que están recibiendo no pago. Hablaremos también de lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que ocurrió hoy en el Senado de la República. Ya hay una terna también de mujeres, ya se conocen los nombres. Vamos a tener toda esa información y por supuesto también hablaremos de lo que sucede en Acapulco. Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bien, ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos, tiempo el centro del país. El Senado de la República ya aprobó esta renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Se unirá ya, como lo señaló desde que supimos su decisión de sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido por el tema que tiene que ver con quiénes van a llegar a la, pues, a la máxima tribuna de justicia. Voy contigo, Israel Aldave, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy? Porque ya también hay una terna y nombres muy, pero muy conocidos, muy cercanos a Morena. Eso sí, ¿cómo te va, mi querido Irisa? ¿Qué pasó en el Senado? Buenas tardes.
Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Ayer fue en comisiones y hoy ante el Pleno del Senado de la República, en donde la mayoría de Morena y aliados políticos, tal y como se esperaba, Jaime, pues aprobaron con sus votos esta renuncia del ministro Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar, Jaime, de que se viola justamente la ley, ya que esta establece que tiene que ser una causa grave para separarse del máximo tribunal de justicia de nuestro país, pues no les importó ni al propio Saldívar ni a los legisladores de la mayoría. Incluso la ministra en retiro y senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, así defendió, Jaime, vamos a escucharlo, pues esta renuncia del ministro.
En la renuncia, el ministro textualmente dice: estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en la que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México de todas y de todos. Esta es una causa suficiente para presentar su renuncia.
Allí está, Jaime, dice Olga Sánchez Cordero, ministra de retiro, que esta que ella misma leyó, es una causa suficiente. Por supuesto, la oposición estuvo en contra. Germán Martínez, del Grupo Plural, así se pronunció, Jaime.
Saldívar es un pobre juez desnudo éticamente. Eso es lo que ha ganado la campaña de Claudia Sheinbaum. Y a ella se lo digo, cuidado, a Saldívar no le interesan los más vulnerables. Le interesa no ser marginal, como lo dice su renuncia. Le interesa un puesto que no puede tener en 2 años. El único puesto al que está habilitado Saldívar es a ser presidente de la República. Hoy por hoy, no está habilitado ni para secretario, ni para fiscal, ni para diputado, ni para senador, ni para gobernador. Hasta que pasen 2 años a partir de hoy. Saldívar es absolutamente falso.
Ahí lo escuchamos, sí. Justamente, Jaime, esta postura por parte de Germán Martínez, y como no hubo argumento que valiera la pena, pues como te lo señalaba Morena y sus aliados ya aprobaron esta renuncia. Tú bien lo adelantabas, Jaime, inmediatamente, tal y como se había prometido por parte del jefe del Ejecutivo, llegó la terna aquí al Senado para justamente cubrir esta vacante que deja el ministro Arturo Saldívar. Ellas son Berta Luján, la madre de la actual secretaria de Gobernación, Denia Batres, la hermana del jefe de gobierno, y María Estela Ríos, tres mujeres, como tú bien lo señalabas, Jaime, muy cercanas tanto al presidente de la República como al partido Morena, Jaime.
Vamos a ver qué es lo que se decide con la dinámica que tiene que existir para que se ratifiquen. Hay una segunda postura si estas son rechazadas, y si hay una tercera sería directamente desde la presidencia de la República. Israel, es lo que dice la Constitución. Veremos qué ocurre, pero bueno, perfiles cercanísimos al presidente de la República y al movimiento que conocemos como de Regeneración Nacional. Isra, gracias, cuídate mucho, buenas tardes.
A tus órdenes, como siempre, Jaime.
Juntos, con Jaime Núñez.
Hoy temprano el periódico Reforma, amanecemos con esta nota y nos llama mucho la atención sobre lo que está ocurriendo en los órganos autónomos en el estado de Nuevo León. Deja Samuel sin sueldos a Congreso, Poder Judicial y Fiscalía. Esto lo dice la nota firmada por Juan Carlos Rodríguez. La Comisión de los Derechos Humanos exige que se garantice el derecho de remuneración por el trabajo de las personas servidoras públicas. Señala que en un hecho sin precedente, el gobierno del estado de Nuevo León, encabezado por Samuel García, no ha liberado los recursos necesarios para el pago de la nómina de la primera quincena de noviembre, lo que afecta casi a 7,000 o a más de 7,000 personas. En la línea telefónica se encuentra la doctora Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León. Doctora, primero, muchas gracias. 5:15 p.m. Ya cayó el pago, ya cayó esto que es una obligación del Estado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Fíjate que hasta las 4:00 p.m. depositaron lo que corresponde a la mitad de los recursos que, solo depositaron el 50% de lo que se necesita para cubrir el pago de la nómina. Uh-huh. Como bien señalaba, pues este hecho no tiene ningún antecedente, es muy preocupante para la Comisión porque como organismo protector de derechos humanos existen más de 7,000 personas servidoras públicas que se está haciendo y afectando con esta decisión. Uh-huh. Aquí existen múltiples violaciones a diversos derechos humanos, se compromete su goce y se compromete su disfrute. El primero es una percepción salarial, uh-huh, el derecho al mínimo vital, a la alimentación, a la educación, a la salud, a una administración pública eficiente.
Sí.
Todo se ve involucrado, Jaime.
Además, retener los sueldos es completamente ilegal y contrario a lo que dicta la ley laboral.
Así es, Jaime. Tenemos pues unos derechos humanos consagrados en la Constitución en diversos preceptos, uh-huh, del 123 y 126, 127 de la Constitución Federal, pues establecen claramente que no puede suspenderse el pago de los salarios.
Claro.
Entonces es sumamente grave a juicio de la Comisión, porque incluso para la opinión de la Comisión se vulnera la autonomía constitucional. Los organismos, sí, autónomos tenemos unas funciones que, uh-huh, están claramente establecidas, Jaime, en la, uh-huh, Constitución. Y pues con esta situación pues se corre un riesgo de que no se cumpla este mandato constitucional si las personas servidoras públicas,
claro,
no quieren acudir al trabajo.
Una situación que no había pasado al menos en las quincenas de este año o de los últimos años, doctora.
De menos en los casi tres años que yo llevo al frente de la Comisión, no había ocurrido nunca.
Estamos platicando con la doctora Olga Susana Méndez Arellano y es presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León. Presidenta, doctora, hoy el gobernador Samuel García, en esas mismas frecuencias, con mi compañero Ciro Gómez Leiva, señalaba lo siguiente, porque mi compañero periodista Ciro Gómez Leiva abrió la charla con Samuel García con esta nota que traía el Reforma. Y acompáñame a escuchar lo que le respondió.
Falso, justo hoy es el día 15, justo los días 15 se paga y la ley da 5 días inclusive. Es una, voy a decir, grilla que con la que amanecimos hoy, no hay tal cosa, ya hablé con la gente del sindicato. De hecho, el viernes tenemos un evento con el SUSPE, se llama el Sindicato de los Trabajadores y Burócratas. No hay tal cosa. Hoy queda ese pago, como marca la ley, los días 1 y los días 15 de cada mes.
Doctora, que es una grilla y quizá, como la ley marca que hay 5 días de prórroga o de dádiva o de pues este que se abre, pues yo creo que igual ya van a utilizar esos 5 días. No lo sé.
La verdad no conozco esa disposición legal. Lo que te puedo decirme es que las personas tenemos derecho todos a la seguridad jurídica de que cuando trabajas una quincena, el sueldo generalmente se deposita este recurso los días 14,
claro,
y las personas esperan ese dinero para cumplir todas sus obligaciones, incluso créditos de vivienda, créditos de banco, que traen como consecuencia del incumplimiento pues sanciones y recargos,
sin,
¿verdad?
Duda.
Entonces es muy delicada la situación. Yo lo que te puedo decir es que hasta las 4:00 p.m. hicieron el depósito de el 50% del monto que debe recibir la Comisión Estatal para cubrir la nómina.
Doctora, ¿y han intentado hablar con alguien del gobierno, con alguien cercano al gobernador o de la Secretaría de Finanzas?
Ya ahorita se han acercado, ahorita en la tarde no tuvimos ningún éxito ante la solicitud de aclaración de estos montos, que por qué se está haciendo ese depósito del 50%. Tengo entendido que en otros organismos también autónomos se hizo también el pago del 50%.
Sí.
Entonces, no tenemos ninguna justificación.
Claro.
No se ha recibido un comunicado por escrito por parte de ninguna autoridad, Jaime.
Uh-huh.
Entonces, esto es lo preocupante de esta situación, que te digo,
claro,
sin ningún antecedente y que deja, pues que violenta diversos derechos humanos.
Pues,
de todos los trabajadores.
Pues vamos a estar muy atenta, doctora, de lo que ocurre en los siguientes, horas y minutos en algo tan sensible para ustedes. Gracias, doctora, cuídese mucho. Muy buenas
Muchas
tardes.
Muchas gracias, Jaime.
Hasta
gracias,
pronto.
Hasta luego. Buenas
tardes. En un momento regresamos juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde, 25 minutos es el tiempo del centro del país. A ver, ya conocimos, ya le dábamos cuenta desde el inicio de este espacio informativo que llegó la terna que va a sustituir a Arturo Saldívar en este proceso que se tiene que llevar desde el Senado de la República para que lleve o ocupe el lugar de ministro. En este caso será una ministra. Ya los nombres que llegaron son Berta Luján, la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Lenia Batres, hermana de Martí Batres, y quien es actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, y María Estela Ríos, quien es la actual consejera jurídica de la Federación. Francisco Burgoa es abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. A ver, Francisco, ya tenemos estos nombres, Francisco, y te agradezco doble que nos ayudes a analizar, porque te habíamos convocado para otro tema, que a ver si nos regalas mañana o pasado mañana el tema de los WhatsApp, y si alguien te saca cómo puedes recuperar y reingresar estas cadenas o estos grupos. Qué gusto, Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, con el gusto de siempre estar contigo y con tu espacio de Radio Fórmula.
Oye, ¿cómo ves esto así de bote pronto, los tres nombres que llegan al Senado para que sean aprobados?
Jaime, debo decirte que literalmente, afortunadamente, me encontraba sentado cuando me entero de la noticia. Porque
¿sí, de
si
plano?
Me he estado de pie, de plano me desmayo, yo creo. Pero pues hay que ser fuerte, y sobre todo para quienes somos observadores de estos procesos constitucionales, para quienes estamos siempre a la defensa de las instituciones, y en particular en este presente que estamos en defensa del Poder Judicial de la Federación.
Uh-huh.
Esta terna que presenta el presidente de la República cumple los requisitos que él quiere, sumisión, quiere a personas que sean sumisas, o sea, él quiere empleadas en la Suprema Corte, quiere a personas uh-huh. que no tengan criterio propio y que defiendan a diestra y siniestra los proyectos de la 4T. No quiere a ministras que sean autónomas e independientes. Lo ha manifestado el presidente López Obrador,
uh-huh.
que de las cuatro propuestas que él ha tenido en lo que va de su administración, que han sido las propuestas de Yasmín Esquivel, uh-huh. Loretta Ortiz, de Margarita Ríos Farcat y de Juan Luis González Alcántara, de estas cuatro personas ha dicho que dos se ha equivocado,
sí.
que son conservadoras. Que ha dicho que son traidoras a la patria, hablando específicamente de Margarita Ríos Farcat y de Juan Luis González Alcántara, lo cual me parece inaceptable, que un titular de un poder como es el Ejecutivo, de que el presidente de la República se exprese así,
uh-huh.
de dos personas, de Margarita Ríos Farcat y de Juan Luis González Alcántara, porque ellos son el ejemplo de autonomía e independencia. Así tienen que ser los jueces constitucionales, que no se tienen que deberle al presidente de la República ni a la mayoría del Senado de la República para un nombramiento de ese tipo, pero al presidente eso no le gusta. Y entonces él ahora quiere garantizar que quien llegue al cargo, que cualquiera de estas tres personas, que merecen mi respeto,
uh-huh.
pero por el perfil que tienen, son personas con una evidente cercanía hacia el presidente López Obrador, hacia Morena, hacia su llamada 4T, y esto me parece inaceptable, Jaime.
Francisco, y un jurista y alguien que se desarrolla profesionalmente dentro del Poder Judicial, de carrera, de años, su máximo anhelo es llegar a esto, ¿no? A estos niveles. Hay mucha gente que llega porque recorrió muchas experiencias, momentos, lugares de trabajo. Eso también es un mensaje claro al Poder Judicial, ¿no?
Mira, ahí estoy de acuerdo contigo en parte, Jaime, por lo siguiente. Tienes toda la razón en donde hay personas sumamente valiosas al interior del Poder Judicial de la Federación, que tienen toda una carrera judicial con un comportamiento impecable de defender la Constitución, defender los derechos y las libertades, que merecería estar ahí ocupando uno de los 11 asientos en la Suprema Corte. Pero aquí, digamos, en esa parte tienes toda la razón. En la parte que sí me parece importante hacer una presión, en mi opinión, es porque la Constitución no establece que aquellas personas que vayan a ser propuestas por el presidente tienen que tener carrera judicial. Es decir, se tienen que cumplir los requisitos que establece el artículo 95, en donde pueden o no pueden ser de carrera judicial. Pero aquí el tema es que el presidente de la República ni siquiera mencionó a una mujer, que hay muchas buenas juristas al interior del Poder Judicial.
Ana Laura Magaloni me viene a la mente.
Yo la tenía en la mente hace tiempo, Jaime, ya no la tengo en la mente por una simple y sencilla razón.
Sí, lo he visto.
Hace poco manifestó una expresión totalmente favorable a la virtual candidata de Morena, a Claudia Sheinbaum.
Sí, lo recuerdo.
Y se mostró, exactamente, pues se mostró en apoyo. Y ya con eso, yo creo que ya tiene esa cercanía que le impediría ser autónoma e independiente. Claro. Y yo creo que Ana Laura Magaloni está esperando ahora que concluye su cargo, Luis María Aguilar, que lo concluye el 30 de diciembre de 2024. Entonces, en el supuesto caso que gane Claudia Sheinbaum, yo creo que Claudia, Ana Laura Magaloni, puede ser considerada para integrar una terna. Pero bueno, eso lo veremos. Todavía falta la aduana de las elecciones del próximo año, pero en este presente sí me parece totalmente inaceptable esta terna, que aunque cumplan los requisitos formales, también tienen que cumplir requisitos como garantizar ese apartidismo. O sea, de ninguna manera tendría que ocupar el cargo. Pero aquí hay una trampa, Jaime. Si el Senado rechaza la terna, porque hay que recordar que se requiere la mayoría calificada, dos terceras partes, y por sí solo Morena, PT, Partido Verde y el PES
no,
no tienen la mayoría calificada, requieren de la oposición. Si la oposición no le da el voto, entonces van a rechazar la terna. El presidente puede presentar una segunda terna, pero esa segunda terna puede ser que el presidente solamente quite a una de estas tres mujeres y incorpore a otra, y con eso se considera una nueva terna. Y en ese momento, si el Senado vuelve a rechazar la terna, entonces el presidente, con toda la tranquilidad y la discrecionalidad que le faculta la Constitución, puede hacer el nombramiento de forma directa de la persona que pueda ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte por 15 años.
Vaya situación. Pues vamos a estar muy al pendiente, Francisco. Siempre agradecido porque nos regales este análisis y estas ponderaciones, porque son muy importantes también detenernos en ellas. Cuídate mucho, Francisco, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fuerte abrazo, Jaime.
Hasta pronto. Es Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya que estamos con el tema del Senado de la República, Laura Ballesteros va a ser quien sustituya a Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez dejará su cargo de senadora de la República tan pronto como el 20 de noviembre, cuando solicite licencia. En la línea telefónica se encuentra la senadora, debo decir, por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros. Qué gusto, Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues sí, así como lo dices, ya en unos días, próxima a tomar protesta en el Senado.
¿Cómo va a ser la manera en la cual vas a desarrollar tu postura, tus votos, tus colores? ¿Por dónde se va a ir todo esto, Laura? Sabemos que eres una persona, eres muy joven, pero has tenido una carrera política muy importante aquí en la Ciudad de México, subiste en Nuevo León. ¿Cómo vas a manejar todo eso?
Mira, tú sabes que yo soy una persona técnica que me he dedicado durante muchísimos años a las agendas de sostenibilidad. Mi área fuerte está en movilidad y transporte, pero llevo ya varios años desarrollándome también en acción climática y ciudades sostenibles. Y la intención es muy clara, tiene que llegar la agenda de futuro de ciudades sostenibles y de justicia climática al Congreso, al Senado de la República. Evidentemente, tenemos muchas cosas que trabajar por delante. No tenemos el financiamiento suficiente, pero tampoco tenemos la política pública suficiente. Y esto empieza desde un diseño de la legislación y cómo también los estados de la República están enfrentando estos retos. Así que para mí, y además esto ha sido también algo que en su momento me he unido a Xochitl en muchas cosas, como en su momento me llevó también a Movimiento Ciudadano hace 5 años, estas son las causas que nos unen y que sé que van a encontrar una intersección en común con todas las fuerzas políticas.
Claro.
Tenemos que empezar a ser mucho más ambiciosos y llevar, sí, la agenda más ambiciosa climática que el país ha tenido, el Senado de la República.
Laura, ¿me dejas saltar un corte automático que llega por parte de la computadora y regresamos para seguir abordando el tema de cómo vas a también establecer esas posturas, de qué lado, por supuesto, vas a llegar a una bancada que es de Movimiento Ciudadano, cómo vas a establecer también algunas votaciones que se den? Vaya, vienen muchas cosas, un año muy complejo porque es un año muy político. ¿Nos permites, Sandito?
Claro que sí.
Saltamos el corte comercial, seguimos platicando con Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano, quien llegará a sustituir a Xochitl Gálvez.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Ya de vuelta a las 5 de la tarde con 40 minutos, es el tiempo, el centro del país. Seguimos conversando con Laura Ballesteros, que será senadora por Movimiento Ciudadano. Recuerden que Xochitl Gálvez ya tiene claro que dejará su cargo en el Senado de la República hacia el 20 de noviembre, cuando ya se haga válida esta licencia que va a solicitar para que de lleno le entre a todo el tema que tiene que ver con la precampaña y una posterior campaña a la presidencia de la República. Laura, pues hace unos minutos platicábamos aquí con Israel Aldave, ya analizábamos un poco, nos ayudaba a contextualizar Francisco Burgoa, porque vienen temas muy complejos, sí, hay mucho, un ambiente muy crispado, muy encontrado en el entorno político, lo hemos visto, Laura, tú también no has estado ajena al debate. Viene pues un tema importante con la terna que el presidente de la República envía al Senado de la República. Muy probablemente a ti ya te va a tocar participar en esta votación, donde llega Berta María Alcalde Luján, quien este año, hay que recordar, intentó llegar también al Instituto Nacional Electoral. Lenia Batres, militante de Morena, hermana del actual jefe de gobierno Martí Batres, y María Estela Ríos González, quien es la actual consejera jurídica de la Presidencia de la República. Una discusión que seguramente estarás tú también ahí presente ya, Laura. De esa envergadura y de ese tamaño serán las decisiones que vas a tener a disposición durante pues los siguientes meses, Laura.
Sí, así es. Mira, la verdad, la más alta responsabilidad que he tenido en toda mi vida, para mí es un honor. Sí tengo que decirte, Jaime, yo me he preparado y he trabajado toda mi vida para servir a mi país. Y lo he logrado hacer desde varios espacios, especialmente trabajando desde lo local para construir la agenda nacional. Y ahora que justo mencionas estos temas, pues claro que hay una claridad de mi parte de la importancia de lo que viene. Y al mismo tiempo, en medio además de un proceso electoral, ¿no? Pues de hecho es una de las razones por las cuales Xochitl pide licencia. Evidentemente ya tiene que cumplir con sus funciones ahora como virtual precandidata. En Movimiento Ciudadano tenemos muy claro que lo que estamos buscando es construir el futuro de este país, que tengamos una viabilidad en todo sentido y que además haya una nueva generación que esté liderando las más importantes tomas de decisiones. Yo me siento muy contenta de estar formando parte de esta gran familia en esta nueva bancada en la que me voy a estar integrando. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué te diría? Pues me toca primero llegar, ¿no?
y protesta, bueno, pues ya, ¿no? También.
Todo listo para eso, ¿no?
Exactamente. Laura, ya lo dices, te has preparado pues durante toda tu vida, al menos la última etapa, para poder llegar a esta circunstancia. ¿Te veías en el momento en que Xochitl Gálvez y tú llegaron en fórmula no afiliadas a ningún partido político de la alianza, PAN, PRI, PRD, pero yo sé que nadie tiene una bola de cristal en una mesa, pero ¿te veías en el 2023 en esta circunstancia?
Pues mira, la verdad es que esto ha sido un proceso largo, largo al menos, y te cuento la historia. Uh-huh. Nosotras fuimos invitadas como candidatas ciudadanas, ninguna de las dos estaba afiliada a partido político en aquel entonces.
Xochitl, 2018, ¿verdad?
PAN. Así es, Xochitl es invitada por el PAN, yo soy invitada por el PRD, y nos inscriben bajo la coalición PAN-PRD-MC uh-huh. con la lista del PRD. Sin embargo, fuimos registradas por las dos vías. Fuimos registradas por la vía plurinominal en la lista del PRD y por la vía de mayoría uh-huh. en calle. Y en algún momento había una proyección por parte de esta alianza en donde si Xochitl podía entrar por mayoría en la primera o en la segunda posición, yo tenía toda la lógica para entrar por la plurinominal. Pues desde un principio, esta suplencia fue una suplencia muy diseñada para que entrara al Senado desde el inicio de la legislatura. Y yo agradezco en ese entonces la invitación que me hizo el PRD para ocupar ese espacio. Sin embargo, las cosas no se dieron así. Uh-huh. Sabemos, Morena ganó en la Ciudad de México.
Claro.
Esa fue una de las lecciones que se tuvieron en este tipo de alianzas en donde las sumas de los membretes no alcanzan para tener victoria. Uh-huh. Y se perdió. Y entonces, bueno, pues a partir de eso hubo que, por lo menos de mi parte, reconstruirme, me fui a trabajar desde lo local, trabajé también en organizaciones internacionales con la filantropía Bloomberg, y pues, ¿qué te digo? Para mí siempre fue un momento que tenía que llegar porque veníamos sí. preparándonos desde el 2018 para ello.
Oye, y que personalmente llegues con los colores naranja, ¿qué va a pasar dentro de las decisiones? ¿Vas a pertenecer a la bancada naranja a pesar sí. de que esa curul pertenecía al Frente Amplio por México, al PAN, PRI, sí, PRD en esa alianza?
No, claro, por supuesto. Pues yo soy militante de Movimiento Ciudadano desde hace 5 años.
Okay.
Es una decisión que tomé ya con mucho tiempo atrás y que pues no tendría por qué cambiar. En consecuencia, yo me integro a la bancada de Movimiento Ciudadano evidentemente a construir futuro y a traer la nueva forma de hacer política al Senado, ¿no?
Pues interesante. Vamos a estar muy al pendiente, Laura, para los días que vienen y pues atentos también a la manera en la cual se van a desarrollar las discusiones, las propuestas, también de tu ejercicio que vas a estar realizando. Y no nos queda más que desearte mucho éxito, que lo disfrutes y aquí estaremos.
Muchísimas gracias. Pues mira, y si nos, como siempre, ¿no? Con los micrófonos abiertos para
claro.
poderte informar de lo que vamos a estar haciendo y como te lo decía hace unos minutos, ¿no? Vamos a llevar la agenda más ambiciosa que ha tenido el Congreso en materia de acción climática.
Uh-huh.
No hay tiempo que perder y una de las principales cosas que tiene que suceder, sobre todo a raíz de Acapulco,
uh-huh.
es declarar la emergencia climática en el país.
Bueno, y las sequías, Laura, lo que ocurrió en Nuevo León, lo que está a punto de ocurrir.
¿Todo?
Hoy veo un periódico, hay agua para 4 meses en el Valle de México. Vaya, estamos ante una crisis y no veo que haya mucha preocupación al respecto.
No, y por eso mismo tiene que haber todo un protocolo accionable en consecuencia. Mi compañera Verónica Delgadín, que ha hecho ya un trabajo muy importante en esto, y también el activismo en el país. Entonces vamos a ir a llevar estas dosis
sí.
al Congreso.
Perfecto. Pues Laura, gracias. Abrazo grande y mucho éxito en lo que venga.
Gracias a ti, bye.
Hasta pronto. Es Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano. Sí, llega a la curul que deja Xochitl Gálvez.
Juntos con Jaime Núñez.
El tren suburbano, ¿qué es lo que ha ocurrido con el tren suburbano? Esta pues enorme herramienta de transporte público que enlaza a la zona de Cuautitlán, Tultitlán, algunas alcaldías de la Ciudad de México y que llega directamente a Buenavista y al centro de lo que se conoce el Valle de México y se conecta con líneas de Metrobús, de Metro. En la línea telefónica me da mucho gusto poder recibir a Max Noria, director comercial y riesgos de Ferrocarriles Suburbanos. Max, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Jaime, un gusto para mí poder atender esta llamada y saludar a todos.
¿Ya cuántos años lleva el suburbano?
Pues mira, acabamos de cumplir 15 años de ser un servicio de transporte muy eficiente para toda la población. Ya no, si es una descripción muy clara entre la Ciudad de México y el Estado de México. Y pues muy orgullosos de cumplir estos 15 años y con retos muy importantes de frente.
¿A cuántos pasajeros mueven diariamente, Max?
Seguimos recuperándonos de la pandemia, Jaime. Actualmente, anterior a esta fecha, teníamos en el orden de 200.000 pasajeros. Estamos llegando ya prácticamente al 80% de lo que teníamos previo a la pandemia y trabajando para recuperar la confianza de todos nuestros usuarios, porque como bien sabes, este es un transporte privado, concesionado, uh-huh. y pues requerimos de muchos pasajeros para seguir transportando y creciendo, obviamente.
Esa figura le otorga una experiencia especial al usuario, ¿no? Es muy limpio, hay aire acondicionado, es muy puntual, por lo que conozco. Vaya, esos son los activos del tren suburbano, ¿no? Entre otros más.
Pues sí, realmente tres atributos principales, los que nos han evaluado gratamente nuestros usuarios, con calificaciones de más del 9, en la escala de 0 al 10, en 15 encuestas de satisfacción que hemos realizado en estos años, siendo la rapidez, la seguridad y el confort los mejor evaluados.
En ese sentido, ¿cuántas estaciones tiene? Porque quiero llegar a otro punto, el tema que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Hoy cuántas estaciones están operando?
Actualmente operamos con 7 estaciones, 2 dentro de la Ciudad de México y 5 más en el Estado de México, dando servicio a toda la zona norte del Valle de México.
Y el tema que viene es la posibilidad de que subamos en Buenavista y vas a tener un tren especial que va a llegar hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿O cómo se va a desarrollar eso?
Qué bueno que me permites explicar un poquito esto al auditorio. Nosotros ya estamos construyendo el ramal que era al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un ramal de 23 kilómetros que se conectará en la estación Lechería después de, es decir, de Buenavista, recorrerán 4 estaciones más hasta llegar a Lechería y de ahí 23 kilómetros más hasta llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 6 estaciones y una estación terminal que se recorrerán en menos de 39 minutos.
O sea, ese va a ser especial. O sea, si yo llego a Buenavista, ¿vas a tener un horario especial y va a llegar hasta el Aeropuerto Felipe Ángeles? ¿O habrá, o yo me bajo en una estación allá de las últimas que tienes en Tultitlán y en esa zona y de ahí me voy a otro tren? ¿Cómo va a ser ese desarrollo?
No, desde la estación Buenavista saldrán los convoys, habrá 10 nuevos trenes que estarán sumándose a la flotilla de 20 que actualmente tenemos.
Ah, okay.
Un usuario podrá subirse y bajarse en las estaciones intermedias, porque como te decía, habrá 6 estaciones intermedias en los municipios de Tultitlán, Tultepec, Mextlalpan, Jaltocan, que beneficiará a toda la población del nororiente del Valle de México, y obviamente agilizará la movilidad que se tiene en esa zona, además de los pasajeros que quieran, así en su deseo de viaje, sea el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
¿Cómo avanza en ese sentido el tramo de obra, lo que ustedes están desarrollando? ¿Para cuándo estarían contemplando que ya estaría en operación este tramo del tren suburbano?
Pues mira, lo reportado hasta el mes de septiembre por la autoridad, y te digo por la autoridad porque somos 3 entidades las que estamos en este proyecto, uno la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Defensa Nacional y el concesionario, en este caso Ferrocarriles Urbanos, tenemos una participación en la construcción de este proyecto. Hasta el mes de septiembre, final del mes de septiembre, tenemos un avance integral de todas las obras del 46%. ¿A qué me refiero con integral? Obviamente la obra de infraestructura, pero también puentes vehiculares, pero también los patios de maniobra de Ferrovalle, que es nuestro vecino. Y en todo ese conglomerado llevamos un 46%. Nosotros estimamos que en conjunto con la autoridad que estaremos listos para el tercer trimestre del siguiente año para poder concluir.
¿El siguiente trimestre?
Sí,
estaríamos hablando...
2024.
Perfecto.
Sí, julio,
primer semestre entonces, a partir de junio y julio. Perfecto.
Sí, así es.
Estamos platicando con Max Noria, director comercial y riesgos de Ferrocarriles Suburbanos. Max, el costo, ¿cuánto me cuesta de Buenavista cubrir las siete estaciones que hoy están operables?
Actualmente tenemos costos diferenciados de una a tres estaciones. El costo es de 10 pesos, más de 3 estaciones y hasta la estación terminal es de 23 pesos. Este mismo costo será reflejado para las estaciones subsecuentes, solamente sumando kilómetros, será el cálculo, porque así es como cobramos actualmente. Y para la estación terminal, la autoridad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, estará haciendo una evaluación, obviamente haciendo un recopilado de las mejores prácticas a nivel internacional de sistemas de trenes que llegan a los aeropuertos.
Entiendo. Y también muy importante señalar, este proyecto en un inicio era llegar hasta Huehuetoc, un punto un poco más arriba. ¿Eso cómo va? ¿Sigue estando dentro del plan maestro?
Sí, claro que sí. Recordemos que el ferrocarril suburbano tiene una concesión del cual sirven ramales. Obviamente el troncal es Buenavista Costilán, pero de ahí tenemos otros ramales. Uno que va hacia el centro de la ciudad, la zona de Polanco, Tacuba. Uno más que va hacia Huehuetoc, que es el que mencionas, que es hacia el norte. Y el tercero, que es a Jaltocan, que es hacia donde estamos construyendo el aeropuerto internacional, hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este se está desarrollando y nosotros seguiremos promoviendo para poder llegar a Huehuetoc, porque sabemos de gran interés y demanda que tienen los usuarios de esta zona.
Y aparte se convierte en una gran herramienta de transporte público en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? O sea que es esencial fomentar ese tipo de transporte.
La verdad es que la experiencia que tenemos ahora, pues es que el uso de este sistema de transporte, primero, organiza la movilidad de la zona, que genera una armonía, una mejor calidad de vida entre todos los habitantes, reduce los accidentes automovilísticos, mejora la calidad del aire, es decir, tiene muchísimos beneficios, además de llegar rápido y seguro a un destino.
Sí.
Nosotros creemos firmemente en que este sistema de transporte se debe expandir por toda la República. Estábamos muy presentes de lo que dice la autoridad. Ahora mismo, hace una semana, se habla del tema de cambiar las vías de carga de pasajeros.
Sí.
Y nosotros siempre estaremos atentos a todo lo que la autoridad indique, como lo hemos hecho por más de 30 años en México, para participar en los proyectos de este envergado.
Pues Max Noria, director comercial y riesgos de Ferrocarriles Suburbanos, muchas gracias, que cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime, disculpa por la garganta.
No, hombre.
Un poco cansada, pues, pero muchas gracias a ti, a todo tu auditorio, y estaremos ahí comunicando los avances que tengamos.
Seguro fuiste al de Polma ayer, vas a ver. Gracias, cuídate mucho, buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime.
Adiós.
Buenas tardes.
Que estés muy bien.
Juntos con Jaime Núñez.
Hemos estado muy, muy atentos de lo que ha ocurrido con la cooperativa La Cruz Azul y una planta que incluso ha habido hechos muy lamentables allá en Tula, Hidalgo. Hoy, un punto de acuerdo desde la Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Hidalgo que se le entregue este predio, esta zona, esta planta a la cooperativa. Así lo dio a conocer la diputada del PT, Magda Núñez.
Compañeras y compañeros, amigos de la cooperativa Cruz Azul, el día de hoy en esta Cámara de Diputados hemos gestionado la aprobación de un punto de acuerdo de urgente y media resolución que fue aprobado por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Bueno, es lo que señala la diputada. Hay un acuerdo ya, unánime en este caso, que se exhorta al gobierno del estado para que se entreguen a la cooperativa las instalaciones de esta planta que produce cemento y que se ubica allá en la zona del estado de Hidalgo, en la parte de Tula. Así que, importante punto, y vamos a ver qué es lo que ocurre y de qué manera se asume este exhorto por parte de las autoridades del estado de Hidalgo. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Azucena Ureste a partir de las 6 de la tarde. A las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana en punto de las 5 de la tarde juntos aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.